permitan que ese aliento divino de la presencia yo soy, que está por doquier, entre a ese cuerpo físico y lo llene de luz, de esa luz pura y prístina. Igualmente ve llenando todos tus demás cuerpos inferiores, etérico, mental y emocional, vaciando todo aquello que sea inferior a la perfección de Dios, y permitiendo que la luz de Dios, que nunca falla, entre a cada uno de estos vehículos, convirtiéndote en lo que realmente eres, un ser de luz. Con esta conciencia, por favor, hagamos esta adoración. Oh magna fuerza impulsadora e inteligencia que rige sobre tu maravillosa creación, animada e inanimada. Te damos gracias y alabanzas por el gran privilegio de formar parte de tu gran individualización. Te damos gracias y alabanzas por tener tu presencia centrada en nuestra conciencia con todo su poder, rigiendo de manera omnisapiente toda sustancia, de manera que nosotros podamos comandar y que se nos obedezca. Te damos alabanzas por estar en unicidad contigo, Padre Todopoderoso, y de que no es un sueño el que seamos hijos de Dios Todopoderoso. Contamos con utilizar tu magno poder para realizar el bien todopoderoso. Que tu sabiduría nos guíe, que tu luz nos envuelva y que tu inteligencia nos dirija sin fallar, de manera que podamos entrar rápidamente en tu eterna perfección. Gracias, amado yo soy, porque así es. Gracias a todos ustedes por seguirme en esta breve visualización e invocación nuevamente. Dios bendice la luz, la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos a este espacio nuevamente, los hijos del uno. Gracias, hijos del uno que están aquí presenciales, hijos del uno que están en este momento sintonizando por YouTube. Gracias, Ana, Ramiro, Lorna, Nelson, Yari, Francisco, y tenemos a Giselle también delante de la cabina, que está recibiendo sus saludos y comentarios. Gracias, gracias por estar aquí, gracias hermanos y amigos del corazón. Les recuerdo que este domingo vamos a tener nuestro último servicio de transmisión de la llama del año, con el retiro del Royal Teton, la llama de la precipitación. Quedan todos invitados a este evento de luz a las 8:30 de la mañana, hora de Panamá. Pueden sintonizar YouTube y de ahí reportar sintonía, que es tan importante para nosotros saber que ustedes están ahí realmente. Así que muchas gracias por eso. También les comento que prácticamente hoy es el último miércoles en que habrá esta clase, porque el otro miércoles, que ya es el miércoles después del servicio de transmisión de la llama, habrá clase panel. Y ya después de ese miércoles, que será miércoles 18, ya viene esa actividad que realizamos todos los años a final de año y en la que no transmitimos en vivo. Es una buena oportunidad para que todos ustedes, queridos amigos y hermanos e hijos del uno, mediten, reflexionen acerca de todo este año que ha pasado y todo lo que se ha aprendido a través de las clases, a través de las actividades. Una buena oportunidad. Así que ya después del miércoles 18 nos veríamos en enero del año 2025. Así que ya saben. Por esta razón, adelanté una clase que está contenida en las pláticas del Yo Soy. Y qué causalidad que no había caído en cuenta que estábamos hablando del Maestro Ascendido San Germain. Y la clase es un discurso de Navidad del amado San Germain. Y yo dije, wow, qué bueno, qué bueno. Y la clase está descargada el 25 de diciembre del año 1934. 1934, 90 años, ¿verdad? Wow, hace 90 años. Este es un discurso de Navidad con bastante alimento. Ay, gracias y perdonen que de repente se descargó la batería. No sé en qué momento se habrá cortado la comunicación. En el momento que me dijiste, sí. Sí, esta clase de hoy es como una clase de adelanto. Un discurso de Navidad del amado Maestro Ascendido San Germain. Y por todas las cosas que nos dice aquí el amado Maestro, nos daremos cuenta de muchas cosas por las que estoy segura que muchos de nosotros hemos pasado en este año. Él comienza diciendo, porque se los quiero leer en esta parte desde el principio, dice así. Por cierto, es la plática número 31. Con gran alegría observamos el tremendo logro individual, nacional y cósmico, ya que cuando podemos contar y cooperar con estas grandes y poderosas corrientes cósmicas de energía, dirigidas por esa gran y sabia inteligencia, entonces sabemos que todo paso que demos hacia adelante nos acerca cada vez más a esa magna gloria y liberación que muchos están aprendiendo a sentir y realizar. Eso en el año, hace 90 años, lo expresa el amado Maestro Ascendido San Germain. Ver el logro que ha habido en la humanidad a diferentes niveles, cósmico, nacional, individual. ¿Qué diferentes son todas las actividades al trabajar mancomunadamente con esa gran sabiduría cósmica, que ya no está constreñida, o sea, sí, reprimida, constreñida, a retener su magna energía a causa del libre albedrío del individuo? La energía va porque va. Porque ahora las actividades cósmicas de las naciones son de primera consideración. Y luego viene el individuo. Esto me hizo pensar mucho en esa cualidad de altruismo de la que siempre hablamos, a través de los años, y de que uno, en busca de comprender y realizar el amor divino, deberíamos realizar que el amor divino es altruista. ¿Qué quiere decir eso? Que ponemos primero como prioridad, digamos, que el bien de muchos antes que el bien de nosotros, de uno como individuo. O sea, aquí lo dice de una manera particular, ¿no? Las actividades cósmicas de las naciones son de primera consideración y luego viene el individuo. Esta actividad altruista, siento, no sé, es una apreciación personal, si alguien quiere decir algo al respecto lo puede hacer, es necesario que sea equilibrada. Pues bien, nos lo enseña seres como el amado Mahashohan, uno va con los dos brazos hacia adelante, con un brazo sirviendo incondicionalmente, impersonalmente, y por otro lado, pues, redimiendo el karma personal de cada uno. O sea, no significa el ser altruista, siento, no significa que ahora vas a descuidarte tú como individuo. Sí, claro que sí, tienes que resolver tus propias situaciones, tus propias apariencias, porque resulta que en ese practicar el altruismo, de repente nos puede venir la idea de que, ay, sí, ayudando a todo el mundo, primero, así huyo de mis propias apariencias. Esa no es la idea, esa no debería ser la motivación. Es bueno darle prioridad a lo que se requiere afuera, a nivel pues grupal, a nivel nacional, a nivel de continente, a nivel de planeta. Claro que sí, pero sin descuidar la parte individual. Pero todo tiene como su momento, todo tiene su escala de prioridad. Claro está, cuando hay una corriente de vida que nada más de que primero yo, segundo yo y tercero yo, y no le importa lo que pase alrededor de él o en el mundo externo, por ahí no va la cosa, porque eso sería pues entrar en un egocentrismo bien humano, ¿no? De que, ay, pero es que yo tengo que procurarme el bienestar a mí misma. O sea, es como irse a los extremos. Y siento yo que aquí el maestro Ascendido San Germain nos está diciendo, oye, la cosa cósmica está andando, es que va a seguir andando, pero también luego la parte individual de uno mismo. Hasta ahora, a causa del individuo, ciertas actividades cósmicas tuvieron que esperar. Hasta ahora. Ahora la gran rueda cósmica ha girado, trayendo todas las actividades nacionales, emocionales y mentales a esa gran preparación en la que todos los dientes de la rueda tienen que encajar en la realidad cósmica. ¡Wow! Todos los dientes de la rueda, de esa rueda cósmica al estar girando. El libre albedrío del individuo todavía ata y limita lo externo, por lo que habrán muchos individuos y condiciones en que va a ser como si los hicieran pasar por grandes rodillos que planchan todas las condiciones indeseables. Y por el poder de la llama dirigida conscientemente, son consumidas. Entonces, esto me hace pensar que si por el libre albedrío de cualquier individuo todavía se ata y se limita a lo externo, esa rueda cósmica va a pasar porque sí, y en especial a fin de año. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero hay un momento en este mes cuando uno siente como una especie de apretujamiento energético, como de que, ay, como que se le vinieran todas las situaciones todas al mismo tiempo. Y uno no sabe qué hacer, vienen las apariencias de bajones, de depresiones y todo. Pero es admirable cómo el ser humano que trata de superar eso lo logra, definitivamente lo logra, pero eso no quita que haya de vez en cuando alguno que otro año, a fin de año, en que sintamos de que la mococoa, ¿no? Es el bajón, Dios. Oh Dios, ¿por qué nací? Causalmente. Es en este, ¿verdad? Ay Dios, viene el canto. Oh Dios, ¿por qué nací? ¿Por qué hoy se me dio la oportunidad de estar aquí? Oye, sí, vienen como esos minutos, esos segundos de que, ay, ¿qué estoy haciendo aquí después de todo? O me siento como pez fuera del agua. Y yo les voy a decir, el que ha entrado a esta enseñanza, en algún momento, creo que muchos de mis hermanos, incluyéndome a mí, ha tenido ese sentimiento. Sobre todo antes de conocer una enseñanza como la enseñanza de los maestros ascendidos. Que wow, el mundo gira, la gente anda por ahí, pero yo me siento como que no encajo. No encajo. Hasta que poco a poco vas encontrando como elementos en esta enseñanza, en esta hermosa enseñanza, que con la que te vas sintiendo afín. Es cuestión de sentir esa afinidad y tratar de practicar eso que nos enseñan los maestros ascendidos. Así de sencillo, es bien sencillo. Pero eso no quita que haya de tiempo en tiempo, de año en año, digamos que momentos en los que uno pueda sentirse como que, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Sobre todo en esta época. Pero la cosa viene. Entonces, eso es lo que yo siento cuando nos dice aquí el maestro, ay, habrán muchos individuos y condiciones en que va a ser como si los hicieran pasar por grandes rodillos, ay, te pasan por la planadora, que planchan todas las condiciones indeseables. Y seguimos. El magno esplendor dirigido conscientemente por la gran hueste de maestros ascendidos desde el gran sol central, no solo está teniendo un efecto tremendo sobre la mente y sentimientos del género humano en la superficie del planeta. Mente y sentimiento, que lo hablábamos en la clase anterior. Sino profundamente dentro de la corteza de la Tierra también. De allí que ha sido posible evitar muchos desastres. Entonces hablan del efecto que ocurre dentro de la corteza de la Tierra. Entonces, como es adentro, también es afuera, como es lo grande, es lo pequeño. Nosotros también pasamos por un gran armagedón de vez en cuando, en que tenemos esa lucha interna, ¿no? De sigo aquí o me voy para allá, o qué hago con mi vida, o hago una renovación, o cambio definitivamente de forma de actuar o forma de reaccionar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para encontrar realmente mi razón de ser, para percibir realmente mi plan divino y que no sea una cosa que yo esté haciendo solo por seguir al resto de la gente, porque de eso no se trata. Se trata de que cada quien encuentre su lugar verdadero. Uno debe ser honesto en eso. Y si uno ve que al otro le resultó y a ti no, ¿por qué será? Buscar qué es lo que está pasando que a mí no me está resultando como al otro sí le está resultando. Por ejemplo, entonces todos pasamos por momentos difíciles, eso lo puedo entender. Momentos difíciles, sobre todo momentos internos. Momentos internos que cada vez que quizás exteriormente no se nota, la gente te mira, hola, buenos días, ¿cómo estás? Pero internamente puede uno estar pasando por ese armagedón, sobre todo en esta época, que por algo el maestro ascendido San Germain descarga esta clase precisamente en Navidad, 25 de diciembre del 34. Deseo enviar un gran amor, gratitud y bendiciones a los cientos de estudiantes que han estado proyectando el amor, sabiduría y poder de la magna presencia yo soy dentro de los mundos mental y emocional. Sabiendo que ese amor, sabiduría y poder está dentro de uno, en esa llama triple. Y quiero asegurarles que se ha logrado realizar un gigantesco trabajo porque si la humanidad y los amados estudiantes entendieran que todas las causas reposan en los mundos mental y emocional, entonces habrían llegado a un punto de entendimiento en el que sabrían con toda certeza que la actividad externa de la humanidad tiene que entrar al perfecto orden, y lo hará. Cuando la causa única sea corregida y sometida a la obediencia, las actividades mentales y emocionales, cuando eso se pueda corregir y sometidas a la obediencia. Porque, bueno, muchas veces la parte mental y emocional externa del individuo hace travesuras, se porta muy mal y hace de todo menos obedecer. A veces la vocecita te está diciendo una cosa y la otra te está diciendo otra cosa. Y es aquí que uno no sabe qué hacer en un momento dado. Y sobre todo surgen las distracciones que a uno no le permiten hacer eso que te corresponde hacer y que tú sabes que te corresponde hacer, pero no te da la gana. No te da la gana porque estoy como muchachita malcriada dando pataletas. Y aunque la vocecita, digamos que la que me dice, la del ángel, digamos, me está diciendo exactamente lo que debo hacer, yo voy a hacer lo que me da la gana. Entonces, esa es la rebeldía. La rebeldía en la que a veces caemos. Y por eso se va acumulando durante los meses y los meses hasta que llega fin de año y viene la planadora cósmica, la rueda cósmica, ¿cómo es que lo dicen? Los dientes de la rueda, ay, hasta que me dolió. Imagínate, si uno está de que contra la corriente, contra esa rueda cósmica, va y te cercena algo por allí. Entonces, todo eso es aprendizaje. Y no solo hablo de cercenarse la mano, que eso lo he visto pasar últimamente en el reino elemental, sino cercenarse uno mismo mental y emocionalmente. Cuando uno quiere hacer cosas que uno sabe que eso no es, y no por sentido de deber y nada de eso, no, tú sabes que esa no es. Vamos a poner un ejemplo. Te enemistaste con alguien. Entonces tú sabes, y a la luz de esta enseñanza, lo que es la magia del perdón, lo que es la ley del perdón y del olvido de los maestros ascendidos, lo que es la llama violeta transmutadora. Entonces, ¿por qué a veces en ciertas situaciones nos recatamos y decimos, no me da la gana? Porque lo que me hizo fue fatal, fue horrible. Cuando ahí lo que toca es, oye, esta situación se presentó porque, y por algo, y por algo se presentó cuando yo tenía esta enseñanza, habiendo recibido la enseñanza. Entonces, ¿qué espero para aplicar la enseñanza? Pero a veces optamos por ignorar la cuestión, a pesar de que la reconocemos, de que, bueno, sí, sí hay una situación ahí difícil. Está bien. Lo admito y reconozco que, según la enseñanza de los maestros ascendidos, el camino es el perdón. Pero no lo acepto. No acepto el perdón en mi corazón. Dije, no quiero. Te iba a decir algo.
Eso, Ramiro. Me recuerda esto del amado Saint Germain, de que uno, el mismo maestro, en los boletines, en el diario dice esto, de que uno puede ofender a otro consciente o inconscientemente, sin querer. Uno puede a veces decir algo que se interpreta de otra manera, que no era la intención, pero hay alguien escuchó y esa persona sí puede, o sea, la única manera que esa persona se ofenda es que lo haga conscientemente.
Ofenderse conscientemente.
Entonces, claro, es porque quiere ofenderse. no es porque haya la intención de ofenderla. Es interesante cómo la personalidad se abre paso y dice, me quiero ofender. Y entonces, claro, si uno trabajó todo el año desde esa perspectiva, claro, final de año viene...
La aplanadora esa.
Me imagino, claro.
Te sentiste ofendido, te sentiste ofendida, te quisiste sentir así todo el año, y viene la aplanadora y que, oye, perdona, y quedas así planito. Como en las cómicas, cuando al personaje le pasa una aplanadora y agarras el pedacito de papel y que... ¡Heme aquí! ¡Heme aquí! Claro. Y lo digo de una manera jocosa, graciosa, pero es que es necesario, porque si no, nos amargamos y nos ponemos en... De repente nos bajoneamos y que ¡ay! ¿Cuánto daría por regresar otra vez a estos 12 meses para poder corregir las cosas? Imagínense si a final de año... La vocecita nos dijera, has debido perdonar, no has debido de sentirte humillado, lo hizo sin querer, fue inconsciente. ¿Qué? Así mismo cuando uno se va pues a otro plano que no es el físico, de que, ay, yo quisiera regresar para enmendar las cosas. Too late, baby. Muy tarde, muy tarde. Vas a tener que ir al colegio, allá, a los templos, para aprender más sobre el perdón, sobre la misericordia, y regresar de nuevo si es que nos dejan regresar en un tiempo prudente. Desde 300 años, continuó, desde 300 años después del ministerio de Jesús, la humanidad ha flotado sostenidamente a la deriva, volviendo a considerar los efectos en vez de las causas, y por esa razón no se le ha podido prestar ninguna asistencia permanente. Que le da más importancia al efecto, en transmutar el efecto, cambiar el efecto, que en la causa misma. Con la asistencia que ahora permite el giro de la rueda cósmica, es posible traer la conciencia de la humanidad de vuelta a considerar las causas y el efecto. Y el efecto, si está fuera de lugar, tiene que desaparecer. Una vez que descubres la causa, el efecto desaparece. Pero no es suficiente. Es necesario seguir que desde ese momento en adelante siga uno, si va a generar causas, que sean causas de amor, causas de armonía, semillas de amor, semillas de armonía. Tantas veces se ha dicho, yo recuerdo cuando se impartían clases hace 20 años, que se hablaba de la ley del perdón y del karma, y decía, oye, pero yo ahora mismo me estoy portando bien, no estoy insultando a nadie por la calle, ¿y por qué? Ahora todo el mundo lo saludo bien, pero todavía me siguen ocurriendo cosas desagradables, pero es porque ese era el saldo pendiente. Uno no se acuerda del saldo pendiente que dejó tiempo atrás, cuando uno calificaba destructivamente la energía. Y entonces, ¿seré yo? Sí, señor. ¿Hola? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Y si lo pongo aquí? Sí, sí. Hola, hola, uno, dos. Ajá. Bien. Sí, sí, Lorna.
Me llama la atención que el maestro habla de asistencia permanente cuando uno va a la causa. Y estaba pensando en la implicación de eso. Porque la causa, él dice, no está en lo emocional y en lo mental, pero de uno mismo, entiendo. Cuando está dentro de mi esfera de influencia, soy yo misma. Entonces, si yo quiero solucionar algo permanentemente, tengo que ser capaz de aceptar primero que esas causas están en mí. O sea, estoy viendo como la complicación, ¿no? Porque es justo el ejemplo que tú decías, cuando pasa algo que a uno no le gusta, qué difícil es pensar que hay algo en mí que está generando eso, ¿no? Entonces me llama mucho la atención esa resistencia que uno tiene. Tú mencionaste la obediencia también. Esa resistencia inicial que evita que la situación se resuelva de manera permanente. O que los maestros den la asistencia permanente. Eso me dejó pensando mucho.
Y sabes que ese es como el ejemplo que daba Ramiro hace unos minutos. Ofender o sentirse ofendido. Entonces, cuando uno se siente ofendido, si uno no está con las pilas bien puestas y ancladas en la presencia yo soy, dice, ¡me ofendió! En vez de decir, ¿debo sentirme ofendido por esto? ¿Qué puede haber dentro de mí que haya causado que esta situación haya ocurrido? Y no solo con el ejemplo de la ofensa, con tantas situaciones de la vida diaria, situaciones tontas, hasta yendo, conduciendo en tu auto, si es que tienes, por la calle, ocurren tantas cosas que uno pudiera decir tonterías y uno a veces despierta como quien dice, con el pie izquierdo y quiere insultar a todo el mundo, y que, ay, ¿por qué vas tan rápido? Sobre todo en esta época. Todo el mundo quiere ir rápido y se te cruzan, te hacen, y las filas larguísimas. Entonces, la pregunta es, oye, ¿el problema es de los demás que andan acelerados o del tuyo que no tienes paciencia ni tolerancia para con los demás? Entonces, me parece que la bola está en tu patio.
Yendo por sí, la línea que decía Lorna y por la línea también que dices tú, Kira, es un hábito poner la atención en los efectos. O sea, me está llegando algo, pero el otro es el que tiene la culpa, o el otro me lo hizo, o me pasó esto porque la culpa siempre es de alguien. O sea, la responsabilidad es de otra persona.
Menos mía.
Menos mía. Porque es muy difícil buscar la causa, porque la causa la tengo yo. Y ver la causa, eso es muy difícil. No le gusta a la mayoría de las personas estar buscando el origen de aquello que me está sucediendo, de la circunstancia, de la situación, porque el origen soy yo. Entonces, enfrentarse a eso no es fácil. Es más fácil poner la atención en el efecto.
Ah, así mismo es. Y es en todas las situaciones. Hasta con el reino elemental, con el reino animal. ¿Por qué me picó el loro? ¿Por qué el gato este que le acabo de dar de comer y ahora que lo fui a tocar, ¡yas! ¿Por qué? Entonces no es mandarle, digamos, que energía no constructiva al gato ni al loro, sino de que, oye, acuérdense que los elementales, el reino elemental es un gran imitador del reino humano. Entonces, puede que haya algo allí que haya que resolver.
Sí, Ramiro. Mira, al principio de la clase me recordaba la explicación que da, creo que el maestro sentido, el Moria, acerca de por qué es el templo del confort el primero en abrirse para que la humanidad no ascendida pueda ir en la dispensación del Puente de la Libertad. Y él cuenta esto de que es el primero en abrirse porque los maestros se reunieron y dijeron, bueno, ¿cuáles son los dos grandes defectos de la humanidad? Bueno, el egoísmo y la falta de desprendimiento, la arrogancia y la falta de desprendimiento. Entonces, en la medida de que eso es lo que más le padece la humanidad, entonces vamos a darle chance que vengan al templo del confort. Pero esas son cuestiones como graves y profundas, o sea, no tener desprendimiento y ser egoísta y arrogante son como cosas como contundentes, pero a veces las desavenencias con las personas son más livianas que eso, a veces son un mero malentendido que se resuelve con una pregunta. Tú quisiste decir eso cuando dijiste lo que dijiste y se arregla. Y uno dice, ah, no, o sí quise decir eso, o te lo vuelvo a explicar. Pero es súper sencillo de resolver, no es tan como así existencial de la falta de humildad. No, a veces es algo más trivial como ese, de pedir una explicación. Pero ahí donde la personalidad aparece, porque ya se tomó la decisión, me voy a ofender. Entonces, como ya me ofendí, no voy a pedir explicación, porque ya yo decidí que tengo la razón. Entonces, sufrirá, porque vamos.
Sí, sí. El solo pensar que yo tengo la razón y no tengo por qué, ya te da pie a qué es lo que viene, ¿no? Fin de año, la planadora, dije, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sí? Bueno, en fin,
Raquel Meli pregunta algo aquí, dice, ¿y la causa se consume únicamente sabiendo o conociendo la causa? Yo muchas veces no sé cuáles serían.
Bueno, es cuestión de preguntar, interiorízate. Muchas veces el ejercicio de meditación ayuda, porque ayuda a poner así en alineamiento tus vehículos inferiores, porque a veces uno anda tan desalineado, la mente anda por un lado, el sentimiento por el otro, el etérico quién sabe por dónde y el físico de que haciendo ejercicio. Entonces estás en todo menos en lo que está, de que pesita, liga y toda esa cosa, ¿no? Y entonces todo un desalineamiento. ¿Y la causa? Oh, aquíétate y sabe que yo soy. Cuando te aquietes realmente y sientas realmente que yo soy, a ti te va a llegar esa información de cuál puede ser la causa. Créeme, hermana, uno se da cuenta. Y es glorioso cuando uno se da cuenta, dije, wow. Todos estos meses deporticando, todos estos meses sintiéndome mal porque me hablaron feo, me ofendieron. Y mira, me acabo de dar cuenta de que, wow, de la causa de eso, de que algo en mí hizo que sucediera esta situación. Bueno, Lorna.
Que me quedé pensando en algo que mencionó Ana, que es que darse cuenta de la causa es difícil. Es difícil primero emocionalmente porque uno no lo quiere aceptar, pero también puede ser que no sea como una relación directa a lo que está pasando. Y el ejemplo que estaba dando Ramiro acerca de preguntar en una conversación con alguien, la persona dijo algo y yo me sentí así como que, ¿qué pasó aquí? Y yo pensaba, wow, ¿cómo sería la causa en ese caso? Y me pongo a pensar que esa causa tiene mucho que ver con el contexto de la persona, tiene que ver con sus memorias, con sus experiencias, porque si uno es una persona que ha vivido experiencias en donde la gente generalmente lo trata mal o uno se siente intimidado, uno no va a preguntar. Si uno es una persona que ya tiene como la experiencia de tratar con otros a cierto nivel, uno sí va a hacer la pregunta. Si uno tiene miedo, por ejemplo, a la persona con la que está hablando o demasiado respeto, uno no va a hacer la pregunta. O sea, tantas cosas colorean eso. También pensaba el caso, por ejemplo, de poner una persona maltratada, adulta, una mujer o un hombre maltratado, que uno puede pensar, dije, ¿cuál es la causa? Debe ser que yo soy malo y por eso me están maltratando, pero en realidad lo que hay dentro es una como falta de amor hacia uno mismo. Entonces, pareciera que no tiene nada que ver, pero afuera esa falta de amor está reflejando lo de adentro. Entonces, uno lo que necesita es fortalecer el amor, fortalecer la confianza en uno mismo. O sea, conocer la causa siempre
con
trae
un balance, con un equilibrio.
Con un equilibrio.
Sin llegar a volverte narcisista, ¿no? Dice, ay,
correcto.
Lo máximo soy yo.
Correcto. Es como cuando uno comprende la causa, como decías, en ese aquietamiento, porque a veces que no es obvio, no, y uno necesita pedir esa iluminación, eso siempre trae liberación. No es que uno se siente, porque me ha pasado, no es que uno se siente de que, ay, con razón me pasó eso, yo siempre por lo mismo. No, lo que uno siente es, eso era, y uno siente hasta que como que se cae un peso, y ahí es donde uno puede corregir la situación.
Sí, gracias.
Y algo en lo que la meditación ayuda es a verse a uno mejor en el espejo de las energías que vuelven a uno en el día a día, porque uno tiende a disgustarse, pero siento que ese momentum de meditación puede abrir la puerta para que en ese momento que uno está disgustado, uno caiga en la cuenta y deje de pelear. Yo siempre me acuerdo de algo que decía, de que el ideal del guerrero, ¿cuál era? Dejar de pelear, guardar la espada. Guardar la espada, dice, ya, yo no peleo más. Pero viene de la comprensión de que, vean acá, yo he peleado tanto que todo me enfrenta a mí. Entonces, a veces a mí me ha pasado que en medio de una cuestión que a mí no me gusta, me quedo callado, porque vean acá, esto precisamente aquí está la respuesta de lo que estoy buscando. Pero uno tiene que estar como presto a que eso le pueda pasar, ¿no? Porque si uno se lo olvida, que va, uno no la ve.
¿Puedo agregar algo?
Sí, claro que
es que me encantó ese ejemplo de Nelson, de que el ideal del guerrero es dejar de pelear.
El ideal del guerrero.
Ajá. Sí. Y me puse a pensar que, bueno, ¿cuál sería la causa, por ejemplo, de ese guerrero que siempre lo están atacando? Quizás adentro lo que hay es una causa de miedo, porque hay enemigos. Ah, pero pareciera que no tuviera que ver, pero afuera refleja adentro. Entonces imagínese un guerrero todopoderoso y uno que va a pensar que su causa interna es miedo. Eso de las causas es bien interesante. Sí.
Oye, me acabo de recordar. Ahora, yo no sé si lo vi en The Chosen o lo vi en María. ¡Ay, Dios mío! ¡Una escena! ¿Dónde la vi? Donde tres individuos cercaron a uno y le enseñaron las espadas. Que mira, tengo aquí la espada. Como que le enseñan la pistola. Esos tres individuos cercaron a este y no me fueron en los elegidos. ¿Verdad? ¿Quién era él?
El celote, cuando está, se le acerca.
Y él como que se arrodilló.
Ah, exacto.
Y no hizo nada para defenderse. Y en eso ocurrió algo, creo que Jesús sanando a alguien, y entonces los mismos individuos que tenían la espada se dieron cuenta de que ¿cómo se llamaba el del centro? Se me olvidó. Bueno, esa persona que no se defendió, como que es que lo acusaban de traidor. Eso, de traidor. Se me cruzan ahora las películas y las series. Y ahora imagínense con Moisés, más todavía. ¡Ay, el mar! ¿Cómo fue que se cruzó? ¿Cómo fue que dividió el mar?
Juan Martes dice, Kira, ¿cuál es la causa de la duda? ¿El miedo? ¿Y miedo a qué?
Miedo, simplemente miedo. La causa de la duda, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Porque creemos que no sabemos.
Quizás porque no conocemos. Podemos entender más o menos intelectualmente, pero si no conocemos, entonces nos queda la duda. Cuando uno conoce, vive casi a plenitud, si no a plenitud aquello, entonces ya lo conoce y no te queda ninguna duda, porque ya tú sabes de qué se trata. Pero si solo es intelectual la comprensión, entonces quizás por ahí es que entra la duda. Es una explicación por un lado, pero por otro lado el elogio en tranquilidad comenta esto de cuando el chakra de la frente está hundido, deja entrar la duda que está en la atmósfera. Si estuviera irradiando para afuera no habría ninguna duda, sino consagración al servicio a Dios.
¿Por qué surgen las dudas, no? En todo esto. O sea, tiene, también tiene que ver con, siento yo, las experiencias que pueda haber tenido esa alma y que están incrustadas. Y que por más que se te esté diciendo, oye, la fe mueve montaña, oye, todas esas cosas que se dicen sobre la fe, entonces ese ser humano insiste en dudar. Incluso estudiantes que pueden estar dentro de la enseñanza, en algunos momentos también pueden surgirle dudas. Por eso, entonces son esos pequeños obstáculos o impurezas, no sé cómo llamarles, que poco a poco le toca vencerlas. Le toca vencerlas, porque imagínate llenarse, estar lleno de dudas durante todo el año, todos estos meses. Viene la aplanadora y de nuevo, y me gusta la imagen de la aplanadora, y te deja así por estar dudando. Sí, la duda es miedo, definitivamente miedo a lo desconocido, a lo que tú piensas que es desconocido.
Ajá. No, nada más para decir que uno mismo se mete en la planadora.
Ah, ya.
Uno mismo okay. Se mete en la rueda
sí,
esa.
Sí, ¿verdad?
De con dientes.
Sí. Sí. Bueno, seguimos aquí. Uy, esto todavía sigue. Wow, no sé si seguimos otro año. Dice, por esta razón, el conocimiento de la magna presencia yo soy, sus poderes y ubicación, está llevando a los estudiantes a trabajar únicamente con esa magna presencia única, cuya causa es la perfección total, que es cuando uno se ancla verdaderamente en la presencia. Tal cual lo están probando cientos de estudiantes por cuenta propia. Cuando fijas la atención sobre la magna presencia yo soy, te entiendes únicamente con la más poderosa causa única, cuya única expresión es la perfección. Por lo tanto, tu mundo se llena de tranquilidad y reposo, y por eso comienzas a sentir la gloria de esta magna presencia. Al comenzar a sentirla, te das cuenta de que puedes tender la mano conscientemente hacia esta magna presencia y desencadenar tal avalancha de su magna energía que la parte humana apenas tendrá tiempo para recalificar un fragmento de la misma con sus limitaciones e inarmonías. Este párrafo es genial. Es solo trabajar únicamente con la magna presencia, cuya causa es la perfección total. Cuando uno hace eso de verdad, ya no queda tiempo para recalificar la energía discordantemente o con limitaciones o con dudas. No hay tiempo para eso cuando uno se ancla verdaderamente en la presencia. Pero para eso viene el siguiente párrafo, que considero que es la explicación que viene. Dice, por ende, se sostiene la fortaleza que se requiere para darle al individuo una prueba eterna. Así, a través del propio esfuerzo autoconsciente del individuo, llegará un reconocimiento cada vez mayor de las posibilidades que tiene a su alcance consciente. Les advierto que dije alcance consciente, o sea, está despierto. No dije, ay, dormido, lo alcancé. No, alcance consciente. ¿Y cómo se logra ese alcance consciente? Que será solo primero mediante el reconocimiento consciente. Reconocimiento consciente. Segundo, aceptación. Y tercero, aplicación, o en otras palabras, dirección consciente de esta magna inteligencia y pura energía, que la parte externa o humana será mantenida lo suficientemente disuelta como para que lo externo entienda realmente estas poderosas actividades. La aplicación, dirección consciente de la magna inteligencia, claro. Entonces son tres cosas: reconocimiento consciente, aceptación y aplicación. Entonces yo me preguntaba en este párrafo, ¿por qué no unieron el reconocimiento consciente con la aplicación como uno? Porque uno puede reconocer algo, pero no necesariamente aceptarlo. Porque es paso por paso. Un ejemplo que va a aparecer un poco de aquí, del mundo externo. Okay, la chica tuvo un hijo y es mío. Bueno, dice el ADN que es mío. También lo voy a reconocer porque no me queda otra. Pero de ahí aceptarlo, lo acepto de verdad a ese hijo en mi corazón. O me quedó la duda de que así como pudo ser mío, pudo ser de otro, porque en ese tiempo estábamos de que separados y sucedieron muchas cosas. O sea, estoy inventándome ahí una historia, ¿no? Una historia. Entonces tú puedes reconocer de que, ay, el hijo, porque ya no hay más remedio. Te sacó tus ojos, sacó tu boca. Lo reconozco, ok, está bien. Pero de ahí a aceptarlo, y de que, ay, después de todo lo que ella me hizo. ¿Lo ves?
Caemos en el vicio de la ofensa.
Ajá.
De la ofensa.
Ajá. De que, ay. Sí, porque. ¿Quién sabe si el otro a lo mejor se parece a mí y por eso tiene los mismos ojos y la misma boca? ¡Qué imaginación! ¡Qué imaginación!
Puede ser que el reconocimiento sea algo mental o intelectual y la aceptación entonces un sentimiento.
Mira que. Pudiera ser, y ahí contestaría la pregunta de o el comentario de Juan Martes acerca de la duda. O sea, uno puede intelectualmente decir, ay, la enseñanza de los maestros, reconozco la presencia, pero a la hora de la hora, a la hora en que te sucede una situación bien así, bien grave, que te agarraron por tu parte débil, ahí de que, bueno, ¿aceptas de verdad que esa presencia eres tú o comienzas a dudar? Dije, bueno, ay, no, yo por si acaso. Y te llenas de miedo, ¿no? Porque, bueno, sí, la presencia está bien y eso, pero yo allí no me meto, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces es necesario el reconocimiento y la aceptación para luego dar lugar a la aplicación. La aplicación, dirección consciente de esta magna inteligencia y pura energía. Le das dirección a ese reconocimiento y aceptación, que cuando estás haciendo ese llamado a la presencia, ¿eh?, en la aplicación, en una aplicación, realmente lo estás haciendo y no lo estás haciendo de la boca para afuera, porque, ay, lo reconocí, pues, de que sí, sí. Porque aquí hablan de la presencia yo soy. Hablan del yo soy. Yo soy, yo soy. Hablan del yo soy, pero en verdad no sé si a la hora de la hora creo 100% en ella. Porque créanme, en el sendero de cada quien, una vez que uno, wow, le llega el conocimiento de la presencia yo soy, le pueden suceder situaciones en las que en verdad uno pueda probarse a sí mismo que uno no solo lo reconoce, sino que uno también lo acepta en su vida y en su mundo, y que yo soy esa presencia actuando aquí y ahora. Y nada discordante puede suceder. O todo lo discordante desaparece en este instante, porque yo soy la presencia, aquí y ahora, actuando en mi mundo, en mi mente, en mis sentimientos y en mis acciones también. Es esa certeza. Sí, Lorna.
Sí, me pongo a pensar en la ley eterna de la vida que cita el maestro al inicio: lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Entonces me gusta eso porque es como una nueva forma de entender lo que es una aplicación, que tiene que tener los dos, la parte mental y emocional, reconocimiento y aceptación, porque si no, no hay manifestación en la forma. Entonces, como cuando uno hace un decreto, como tú dices, intelectualmente, ahí no están los dos elementos, nada más está el reconocimiento, pero no hay aceptación. Y si nada más hay como ese sentimiento de aceptación, pero no hay la directriz, la parte mental que le da forma, es como esta descarga de energía, pero no va a ninguna parte, como que se pierde, amorfa, pero no hay dirección. Entonces, esa aplicación es interesante, ¿no? Porque son los dos elementos.
Así es. Gracias. Sí, los dos tienen que estar ahí en juego. Por eso, en el conocimiento y en la aplicación del sacerdocio, hay la parte masculina y la femenina, la parte mental y la parte, digamos, emocional, la parte masculina y la parte femenina. Voy a terminar con este párrafo, que aunque lo que dice es un poco fuertito, yo creo que es bueno que nos demos cuenta, ¿no? Dice así: oh, qué lástima que la humanidad haya creído durante tanto tiempo, y muchos individuos con verdadera sinceridad, que podían curar el odio, la condenación y la crítica mediante las mismas cualidades. Curar odio con odio, condenación con condenación, crítica con crítica. ¿Eso cómo se llama? Ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente. Sí. ¿Cuán fútil y trágico ha resultado este falso concepto? Créanme, oh hijos de la luz, el odio nunca ha curado el odio y nunca lo curará. Los desagrados que uno pueda percibir de otra persona hacia ti no se van a curar tú teniéndole desagrado a la otra persona. Ese es dar la otra mejilla de la que habla el Maestro Ascendido Jesús, dar la otra mejilla, la mejilla del perdón, la mejilla del amor. No dije, ay,
como me hizo, no sé qué. Como me hizo algo, le voy a hacer la vida cuadrito porque ya, para que vea con quién se metió. Entonces,
ajá.
Nunca, eso nunca va a resultar bien.
Nunca. Y vas ahí con esa causa y efecto, durante tantos meses hasta que en diciembre viene la planadora esa. Y te deja así. Te va a dejar cual papel así planchado. Es decir, oye, perdiste el tiempo en estos meses cuando tenías la oportunidad, porque es una oportunidad que nos da la vida cuando nos ocurren estas cosas desagradables. Interacciones con los demás, situaciones discordantes, situaciones que te desagradan, son oportunidades. Entonces, yo sé que se viene diciendo hace tanto tiempo, y yo estoy segura que aquí todos mis hermanos lo han dicho en algún momento, en sus clases, en algún ceremonial. Sí, claro que lo han dicho, que, óyeme, ¿qué queda cuando viene hacia ti una situación desagradable? Entonces, la condenación y la crítica nunca han curado su igual. Ah, me condenaste, me criticaste, yo también te voy a condenar y criticar. ¿Cómo se ve eso en el mundo externo? O sea, se ve bastante. Entonces, esto es como una...
Ajuste de cuenta.
Sí, entonces es como una tiradera de... Se ven en varios ámbitos, hasta en los carnavales se ve. Sí. Una comparsa le tira cosas ciertas indirectas y bueno, indirectas directas a la otra comparsa y la otra comparsa se las devuelve, o sea, no se queda. Como que es una costumbre muy humana, ¿no? Y uno que lo está viendo tampoco le corresponde criticar ni condenar, sino nada más observar y que, wow, cómo se comporta a veces el ser humano en algunas circunstancias. Entonces, la condenación y la crítica nunca han curado su igual, porque como ya les hemos dicho tantas veces, aquello sobre lo cual sostienes tu atención y tu visión, lo estás calificando y obligando a venir a tu mundo, a establecerse y actuar allí. Entonces, aquí vale la pena ya detenerse y tomar la enseñanza que nos deja el maestro ascendido San Germain, sobre todo en esta última parte. ¿Qué nos queda, sobre todo en esta época en que todo el mundo anda muy acelerado y anda hasta de mal humor? A veces uno encuentra estas situaciones de seres prójimos malhumorados. Bueno, la otra mejilla. No te sientas ofendido, porque yo sé que la personalidad le pica cuando te dicen algo así como un poco desagradable. A veces la parte humana de uno como que quiere contestar y quiere mandar al otro a freír espárragos, y eso que lo estoy diciendo bonito, freír espárragos, oye, que... ¡Qué actividad más rica! ¡Ay! ¡Me dio hambre! ¡Mi estómago me está sonando! Ahora me voy a comer unos espárragos, vas a ver. Así que con esta reflexión los dejo, hermanos amados. Nos vemos el otro miércoles, pero ya con una clase de panel. Deseando para ustedes en este mes, un mes lleno de amor y de felicidad, para dar, sobre todo, que no estemos tan preocupados en recibirlo de otros, sino más bien en darlo. Y si no lo recibimos de otros, no importa, lo que importa es lo que tú estás dando en ese momento. Ante caras así tristonas o enojadas que se te presenten, oye, tú esbózales una sonrisa, ¿no? Claro, no una sonrisa cínica, pues te arriesgas a que te digas, oye, ¿por qué te estás riendo de mí? Sino que, oye, si en algo te puedo ayudar, con mucho gusto. Que me pasó en estos días con un señor bien mayor, que yo estaba en la fila, yo salí un momentito, le pedí permiso al guardia que estaba cuidando la fila para salir a buscar un banquito, busqué un banquito en mi carro, y cuando regresé ya la fila estaba más larga, y detrás de mí vino una persona, y después ese señor me miró bien feo, porque pensaba que yo me había colado cuando llegué, y tomé mi puesto. Uy, tenía su cara larga, así que... Entonces entramos al recinto, que era un banco, y todavía estaba la fila y él detrás de mí. Y entonces a mí me dio por decirle, señor, si usted necesita el banquillo, yo se lo presto. Yo te quedo, no. Y es más, cuando me tocaba a mí, ya que me iban a atender, señor, si quiere, pase usted primero, no se preocupe, yo tengo tiempo. Y el señor dice que, ya estaba más suavizado. Ya estaba así. Y es una anécdota de esas que a veces a uno le pasan cosas, ¿no? Así que bueno, me despido de ustedes con un gran abrazo de amor para todos, de parte de todos nosotros los hijos del uno. Nos vamos a ver el otro miércoles, pero más pronto nos vamos a ver este domingo en el servicio de transmisión de la llama, de la precipitación, desde Royal Teton, desde el corazón del propio señor Confucio. Muchas gracias y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Mil bendiciones para todos.